Vamos a hablar de esto desde la mirada en la que lo queremos compartir.
Dale.
Lo que sucede es que nadie se sienta a consumir azúcar, y esto lo digo en todas las entrevistas que he estado, nadie come azúcar de la azucarera así como un loco comiendo azúcar, sino que uno consume azúcar a través de la que se encuentra escondida en los alimentos con otros nombres. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir maltodextrinas, jarabe de maíz de alta fructosa o jarabe de fructosa, ¿sí? Entonces, eso se encuentra escondido. ¿Por qué digo escondido? Porque hasta ahora, hasta la llegada de la ley de etiquetados, no se declaraba, ¿sí? Si bien puede ser que algunos ya lo tengan, porque hace 5 años que se empezó a tramitar el tema de la ley, ya se ha ido trabajando sobre eso y en algunos envases se puede encontrar, pero no era obligatorio. A partir de ahora es obligatorio por ley la declaración del desglose de los distintos azúcares que contienen los alimentos.
Claro.
Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud, a través del informe que salió, se sabe que en la Argentina, en vez de consumir 30 gramos o 25 gramos diarios, se consumen 115, es porque no es que una persona se sienta a consumir azúcar, sino que tiene azúcar en esas formas dentro de los alimentos envasados. No
claro.
sé si se entiende lo que digo.
Sí, sí, por supuesto. Yo lo interpreto porque, claro, la gente tiene que entender que prácticamente una gran mayoría de productos, todos tienen azúcar.
Exacto, así es.
¿Y qué hacemos entonces, Elizabeth? ¿Cómo nos regulamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué hacemos?
Bueno, en principio, para mí es importante que las personas empiecen a leer, ¿sí?, las etiquetas. Ya sabemos que van a estar declaradas en breve, gracias a la llegada de la ley de etiquetados, va a estar declarada la primera etiqueta, que digo, si está excedido en azúcar, lo va a informar, ya con un primer octógono. Pero más allá de eso va a estar el informe nutricional, que va a desglosar los tipos de azúcar que contiene, porque antes eso no estaba siempre declarado.
Es cierto.
Entonces, bueno, ahí vamos a estar sabiendo. Después, otra cosa importante es que educarnos en la alimentación, ¿no? O sea, esto va a venir acompañado de educación alimentaria en los distintos niveles educativos, en adelante todavía, no es que es un paso posterior, primero las etiquetas y después vendrá eso. Por ahora está la campaña, ¿no?, de educación a través de la presencia de la ley de etiqueta. Y por otro lado, la industria está trabajando en esto, ¿sí? Porque he asistido yo a capacitaciones a partir de la Asociación de Nutricionistas, que muy bien nombraste vos, que es largo el nombre, he ido a las capacitaciones para las pymes, donde han asistido muchas, por suerte, para remodelar sus fórmulas, ¿sí? En función de los reemplazos que ellos pueden utilizar, que el ANMAT y el INAL les están informando, les están enseñando, para que puedan seguir produciendo estos alimentos en una mejor calidad para la población de todo nuestro país.
Claro. Elizabeth, la contraposición del azúcar o el rival del azúcar es el edulcorante. ¿Realmente es más sano el edulcorante que el azúcar?
Mira, es una pregunta constante esa. El edulcorante en realidad es un endulzante no calórico, ¿sí? Sirve, y la industria lo utiliza mucho en reemplazo para disminuir esa cantidad de azúcar. Pero, por supuesto, todos los edulcorantes tienen un límite. El límite propio se lo va a dar el sabor, la textura, digamos, el uso en la calidad del proceso, ¿se entiende? Entonces va a tener un límite que también puede llegar a generar alguna que te caiga mal, por ejemplo.
Claro.
Pero no se puede decir que es ni tan malo ni tan bueno, porque se usa y está aprobado también. Entonces, sí, hay que declararlo también a partir de la ley de etiquetado, si el alimento lo contiene, y hay una pequeña leyenda abajo que dice, a partir de la ley, que no se recomienda en niños menores de 2 o 3 años.
Claro, eso es importante tenerlo en cuenta.
Exacto. Entonces, una madre y un padre van a estar sabiendo que si tiene edulcorante y el Ministerio de Salud dice que no se recomienda, bueno, toma la decisión. Nosotros lo que estamos es queriendo concientizar en el sentido, más que nada, a partir de esa campaña, del consumo excesivo y del consumo en frecuencia. Por ejemplo, a ver, si vos te querés comer un alfajor, podés comértelo. Ahora, ¿todos los días es necesario? Y la verdad que no. Yo puedo prescindir de ese alimento para vivir, ¿o no?
Claro, claro, claro.
Pero me puedo dar un gusto y hacer una torta de chocolate con dulce de leche, sí. Y puedo ir a tomar un café en el centro de Tucumán, un cafecito con una porción de torta, ahí en esas confiterías tan hermosas que hay, obvio que sí. Ahora, ¿me puedo comprar la torta entera y todos los días comerme 2 porciones? no te conviene. Digamos, tu cuerpo no lo necesita para vivir.
Seguro. Yo celebro de que en los tiempos actuales estamos cambiando felizmente conductas para irnos a un camino que es más saludable. Pero obviamente también, Elizabeth, respetando tus tiempos, porque nos has hecho unos minutos para poder conversar con nosotros porque estás atendiendo, me parece que la reflexión final es, ¿estamos en un cambio de conducta? Sí. ¿Tenemos que comer más sano? Así es, pero es importante siempre concurrir al especialista para que nos diga, en cada caso en particular, cómo tenemos que enfocar nuestra alimentación.
Así es, siempre acompañado se puede llevar mejor este cambio que vos estás diciendo, porque a veces solo, ¿no? Es como me lo autoimpongo, en cambio este apoyo, este seguimiento, nosotros le decimos terapia nutricional, los acompañamos, los escuchamos, y también se presentan algunos obstáculos, y los acompañamos en poder sortearlos. Así que la verdad que sí, que siempre acompañados por un profesional de la nutrición.